Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Desde aquí queremos mandar nuestro apoyo y un fuerte abrazo a todas esas personas afectadas por la guerra que estamos presenciando estos últimos días.
Parece mentira que el ser humano no quiera aprender de sus errores y que estemos viviendo semejante situación, que nadie pensaba que podría volver a pasar en pleno siglo XXI. Esperemos que esto cese pronto y que no haya más víctimas inocentes.
Escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de Valencia. Sintoniza la UPV Radio a través de la 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación y el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. Descubriremos algunas mujeres que han sido y siguen siendo todo un referente en la actualidad.
Por último, hablaremos con Miguel Salvador, presidente de Auxilia y presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, y también con José Antonio Domínguez, presidente de ABAST, la Asociación Valenciana de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales.
Sari Zorio en la realización y control, Ana Trudi y un servidor, Luis L. Soto, en la composición de guión y al micrófono.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación. Fue con el objetivo de plantarle cara a la discriminación, sea cual sea. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos y nadie tiene la potestad de arrebatarle esos derechos a otros individuos, mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas o limitación cognitiva. A veces, la discriminación ocurre por creencias erróneas que son transmitidas de una generación a otra o por cuestiones culturales dentro de una sociedad. Así que la educación, en este sentido, juega un papel muy importante. Por ello, los Estados también tienen la obligación moral y legal de limitar las leyes discriminatorias y promulgar otras que protejan a las personas de la discriminación.
Hoy, 4 de marzo, se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, proclamado por la Sociedad Internacional de Virus del Papiloma, la International Papillomavirus Society, en 2018. Este día sirve para concienciar y sensibilizar a la población acerca del riesgo potencial de padecer esta enfermedad de transmisión sexual, así como la necesidad de aplicar las medidas de prevención pertinentes. El virus de papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo.
Dedicaremos este mes a hablar también sobre la mujer, ya que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer.
Personas que interesan.
Como cada año, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, día en el que se reivindica la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por ello, hoy vamos a hablar de algunas mujeres que han sido y siguen siendo todo un referente en la actualidad. Comenzamos con Emma Watson, la mítica Hermione en la saga Harry Potter. Ha sido uno de los personajes públicos que más se ha implicado en toda la revolución feminista que estábamos viviendo actualmente. Ha sido cara visible del movimiento Time's Up. Ha participado en manifestaciones, reuniones y todo tipo de actos a favor de la igualdad de género y no ha dudado en dar voz a esta causa en sus discursos, siempre que la ocasión lo ha permitido. De hecho, su discurso como embajadora de buena voluntad en la ONU Mujeres en 2014 la colocó como una de las iconos feministas más importantes de la actualidad.
Cuando tenía 12 años, Malala Yousafzai fue el objetivo de un atentado talibán en el que fue herida de un tiro en la cabeza por defender el derecho a la educación de las niñas. Debido a este hecho, esta joven pakistaní se convirtió en la persona más joven en recibir el Nobel de la Paz y desde entonces su lucha ha sido incansable. Malala abrió una fundación con el objetivo de dar oportunidades a todas las niñas para alcanzar el futuro que querían. En la actualidad, está estudiando filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, mientras continúa con su trabajo en la fundación y continúa luchando por el derecho a la educación.
Aitana y Ana Guerra arrasaron en 2017 con este tema. Por primera vez triunfaba en España un tema reggaetonero con letra feminista y un mensaje: yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Que voy a darme a mí de una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Auxilia Valencia es una asociación esencialmente de voluntariado sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo la inclusión social y cultural de las personas con diversidad funcional. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Salvador, presidente de Auxilia y presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Mira, para quienes no conocen Auxilia, cuéntanos un poquito la actividad que tiene vuestra organización.
Vale, bueno, pues en primer lugar agradeceros la facilidad y la oportunidad que nos dais para que se conozca un poco más nuestra entidad. Auxilia es una entidad de voluntariado, como bien has dicho. Llevamos ya 60 años, que se dice pronto. Tenemos delegaciones en España, en Madrid, Sevilla, Murcia, Barcelona, Lugo, Monforte de Lemos, Valencia, y somos básicamente entidad de voluntariado dedicada sobre todo a la integración social y cultural de las personas con diversidad funcional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sobre todo lo que intentamos conseguir es que estas personas que tienen grandes dependencias, sea ese parálisis cerebral, síndrome de Lennox, agenesia, daño cerebral, pues llegan a alcanzar a lo largo de un recorrido la máxima autonomía posible, tanto social como cultural. Entonces a esto nos dedicamos en... Es el objetivo básico de Auxilia Valencia.
Sí, sí, que no es poco, ¿eh?
No es poco, ¿no?
Veo que hacéis labores de sensibilización, formación, estancias vacacionales, apoyo individual, ocio inclusivo y accesibilidad. Muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, es que tenemos, claro, tenemos varias tareas a realizar, varios sectores en los que trabajamos. Bueno, en primer lugar, bueno, aunque no sea por orden, yo destacaría una comisión de accesibilidad que tenemos ya hace muchísimos años, con una persona que está trabajando con nosotros hace mucho tiempo ya, que nos dedicamos a intentar que la ciudad de Valencia sea accesible. Porque todos sabemos que a veces no nos damos cuenta, pero vamos a bares, cafeterías y tal, y la verdad pues que un ciudadano de aquí no se da cuenta, pero pues hay escaleras, hay peldaños y es complicado el acceso a estas personas con diversidad. Nosotros tenemos una comisión que trabajamos conjuntamente con COCENFE, que es la Confederación de Personas con Enfermedades Físicas y Orgánicas de la Comunidad Valenciana, en la que hay 42 entidades, e intentamos pues desarrollar tareas de accesibilidad, tanto a nivel urbano como a nivel de ocio, entonces, por ejemplo, metros, autobuses, marquesinas, entradas de metro, rasantes, bajadas de acera, aceras accesibles, etcétera. Luego también tenemos el tema de sensibilización. Nosotros siempre estamos intentando sensibilizar a la ciudadanía, tanto pues en el día 5, que es el día internacional de las personas con diversidad funcional, como en distintas ocasiones, para concienciar a las personas de a pie para que sepan realmente cómo se vive con una discapacidad. Sí. Tenemos apoyo individual y académico, es decir, que hay muchos voluntarios que hacen apoyo tanto individual, es decir, pues van a sus domicilios a salir un rato, a socializar, como también académico, es decir, hay algunas personas que están haciendo algunos estudios y les apoyamos académicamente, como sensibilización, ya lo he dicho, y básicamente es esto. Y sobre todo también nuestro leitmotiv, por decirlo de alguna manera, son las estancias vacacionales. Estancias vacacionales son, además del ocio que hacemos cada 15 días, que es una salida, pues, no sé, cualquier sitio, cine, teatro, merendar, etcétera, que esto es, digamos, salidas que hacemos cada 15 días. Sí. Tenemos el estandarte de Auxilia, son las estancias vacacionales, tanto de Semana Santa como de verano, en las que intentamos, y lo hemos conseguido, de hecho, hace ya muchos años, pues alquilar un albergue que esté adaptado, sí, y nada, alquilar una furgoneta o dos furgonetas y varios coches, e irnos a pasar pues unas jornadas de... Las precolonias son de 4 días en Semana Santa y las de verano son de 5 o 6 días. Uh-huh. Por eso hemos ido a Almería, a Murcia, nos fuimos a Mallorca en ferry, es decir, ese es el... Básicamente es el estandarte de Auxilia.
Uh-huh. Sí que, desde luego, bueno, yo por lo menos que mi padre iba en silla de ruedas, sé que aún sí, a día de hoy parece mentira que aún haya muchos lugares, ¿no?, que sean bastante inaccesibles, es decir, que sí, sí, que ni siquiera había un ascensor. Pero he visto que en los foros de vuestra página se puede denunciar una zona de la ciudad en la que haya una dificultad de accesibilidad, ¿no? Se os puede escribir diciendo, mira, yo qué sé, en Blasco Ibáñez hay una acera que no de ninguna manera se puede subir, ¿no? Tiene un bordillo muy, muy alto o cualquier otra cosa, ¿no?
Exactamente, sí. Esto, lo que pasa es que a veces hay que tener, pues como tú dices, pues ir un poco con el ojo avisado. Es decir, a veces vamos por la calle y no nos damos cuenta de lo que hay, pero claro, cuando tienes un poco de sensibilización con ese tema, pues sí que ves a veces aceras estrechas, en situaciones del autobús. Siempre que hemos subido en autobús, una persona con discapacidad te da el buen bus para que tú se lo pases por el visor. Sí. Eso es lo contrario, así que nosotros, bueno, nosotros como estamos muy sensibilizadas, pues nos damos cuenta y anotamos y remitimos esto a la comisión, y la comisión ya hace el pertinente escrito a la concejalía, y entonces la concejalía ya pues responde o toma nota y tal. De eso sí que estamos al corriente habitualmente, claro.
Y el Foro de la Mujer y la Diversidad Funcional, te hablo de ello porque, como, bueno, este mes es el mes de la mujer, ¿no? Vamos a decir. Entonces, bueno, veo que tenéis ese foro, ¿vale? Y, bueno, que es un poco para hablar, ¿no?, de el derecho, por ejemplo, de maternidad, las mujeres que tengan diversidad funcional, otras cosas, ¿no?
Sí. Nosotros también tenemos muchísimo contacto con un taller de diversidad sexual que en parte una compañera nuestra. De hecho, hemos hecho hace poco unos cursos de sexo con personas con diversidad funcional, que claro, estamos en el paradigma de siempre, porque una persona, una mujer en este caso, que vaya en silla de ruedas o que tenga una gran discapacidad no puede ser madre. Evidentemente puede ser madre. De hecho, nosotros tenemos varias usuarias que han sido madres. Ahora me viene a la mente Raquel, que vive en Galicia, pues que ha tenido un niño, no ha tenido ningún problema, no tiene que ver nada la discapacidad física con el derecho a poder ser madre. Entonces, sí que fomentamos esto, hacemos talleres de diversidad sexual y fomentamos, evidentemente, que la mujer, tanto como, bueno, en resumen, que todas las personas tengan el derecho a ser, entre comillas, pues ciudadanos de pie, normales. Es decir, que todos tenemos derecho a lo mismo, todos tenemos unas sensibilidades, unas inquietudes, y en eso estamos fomentando ese tema, que por otra parte también tenemos una lucha bastante importante con las familias. Es decir, hay muchas familias que parece mentira, por el tema del paternalismo, como que se encierran en que mis hijos o mis hijas no pueden realizar. Ahí tenemos una labor muy importante de trabajar con las familias, de intentar decirles que, vamos, que una cosa es una discapacidad, otra cosa es una capacidad. Entonces ahí sí que trabajamos también con familias, entonces ahí tenemos mucha labor a realizar.
Sí, para darles información y para decir que sí.
Claro,
que,
claro.
Sí. Siempre que no haya una
dificultad
física.
Que no son dificultad una discapacidad física, que una discapacidad física no es una discapacidad psíquica.
Claro.
Es decir, es una discapacidad en la que en un momento dado tienes una gran dependencia para temas de movilidad, de ir al baño, de vestirse, de comer, de asearse y tal, pero en otras circunstancias, en otros aspectos, no tiene por qué ser limitadora. Entonces intentamos, pero claro, siempre está el tema pues de que qué le pasará a mi hijo, qué le pasará a mi hija. Eso es una labor que en Auxilia se ha tenido muy en cuenta, en el sentido de intentar inculcar o ayudar o alentar a las familias para que les den un poco también de libertad, que tampoco pasa nada, dentro de unos límites, vamos,
sí,
coherentes,
sí.
¿No?
Está muy bien esto, porque la verdad que yo, sinceramente, pocas veces he oído, pues eso, ayuda a la maternidad, ayuda a la realidad afectivo-sexual de las personas con diversidad, ¿no? Que,
pues
que
será, sí.
No se habla de ello, ¿no? Es como algo que no sale a la luz. Sé que no habéis parado en vuestra ayuda ni siquiera en los tiempos de COVID. ¿Ha sido difícil?
Sí, ha sido muy, muy complicado. Había que reinventarse un poco, bueno, como ya sabemos todos, 14 de marzo de 2020, estaba la pandemia, todo el mundo en casa, y claro, nosotros básicamente que nos dedicamos al ocio y tiempo libre, es decir, calle, pues evidentemente nos hemos tenido que reinventar y pensar. Bueno, nosotros somos un equipo de junta directiva en el que hablamos y pues nos inventamos varias cosas. En primer lugar, pues dijimos, vale, no nos podemos ver físicamente, pues nos vemos virtualmente. Entonces, cada fin de semana, por los domingos, a las 6 de la tarde había una hiperconexión de voluntarios, usuarios, todos juntos, pues intercambiar, pues, cómo te encuentras, cómo lo llevas, cómo estás, cómo va el estado de ánimo.
¿Sí?
Luego, aunque no me gusta hablar de mí mismo, pero también me inventé un tema de cuentacuentos, para intentar, pues, no sé, cada día grababa un cuento, lo subía a las redes, estuve grabando 84 cuentos, por lo menos para pasar un rato entretenido y olvidarnos un poco de todo, de los dos meses que fueron tan duros al principio.
Sí.
Eso. Luego también estuvimos a pie de calle repartiendo desde el 14 de marzo, pues equipo EPIS a las familias y a los usuarios, pues nos íbamos con la furgoneta que teníamos a repartir guantes, gel, mascarillas, etcétera. hemos estado a pie de calle constantemente, y esto es un tema que realmente no se conoce y no se sabe, porque nosotros tampoco hacemos publicidad de lo que hacemos, pero que hemos estado ahí
al pie del cañón.
Y hemos intentado que por lo menos nuestros chicos estén pasando un día de la semana agradable, sus familias no carezcan de recursos, y hemos intentado dentro de nuestras posibilidades hacer lo que hemos podido hacer.
Sí, sí, pero bueno, dentro de vuestras posibilidades, vamos, a mí me parece una idea además súper bonita, por ejemplo, de los cuentos desde el confinamiento que estabas contando, que por cierto,
sí,
se pueden escuchar aún, ¿no? Los tienes en Facebook.
Sí,
y...
sí, están en YouTube, pues me pones cuentos desde el confinamiento, mi nombre es Miguel Salvador, y salen cuentos hindúes desde el confinamiento, y grabaré 84, es decir, uno cada día del confinamiento. Y además fue una historia muy bonita, porque había incluso veces que pues tardaba en grabarlos y tal, y me llamaban y ¿qué pasa que hoy no lo has grabado? Y tal. Entonces, bueno, o sea, fue una manera de estar reunidos todos los días un poquito, un momento, recapacitar. Son cuentos muy bonitos, yo he sido cuentacuentos, me dedico a esto también. Entonces me pareció una idea, digo, voy a ver, y esto que empiezas a hacerla y lo acabas.
Pues una idea fantástica. Y también estáis, incluso ahora estáis haciendo concursos online, ¿no? De dibujo.
Sí.
¿Para qué? ¿Para
sí, nosotros, como te he dicho al principio, pues somos varias delegaciones, y concretamente la de Barcelona es la que toca el tema de enseñanza a distancia, alfabetización, cultura general. Entonces desde Barcelona siempre se lanza, anualmente se lanzan varios concursos. En Navidad siempre es el de postales de Navidad, que se hace un premio y un acceso y tal, y luego a lo largo del año, pues depende cómo vayan ellos también de tareas y tal, también se lanza un concurso de dibujo. Entonces eso nosotros lo lanzamos. En general no tiene por qué ser personas de auxilia, de una delegación, cualquier persona tiene acceso a poder concursar. Luego en Barcelona pues tiene un jurado, uh-huh, con la gente que está allí, y se vota, pues tiene un acceso y uh-huh, un diploma y tal. Sí, esto lo hacemos desde hace muchos años ya.
Y Miguel, en la página web www.auxiliavalencia.es, se puede colaborar con vosotros haciendo una donación, ¿no?
Sí, 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 sí. Quiero recordar ahora que hay una pestaña en la que pone donaciones.
Sí.
Que ahí está el número de cuenta y puedes hacer cualquier tipo de donación. Como me imagino que sabe todo el mundo, las donaciones luego desgraban a la hora de hacer declaración de Hacienda, y nosotros sí trabajamos con, aparte de las cuotas de los socios, pues, y los proyectos, pues, que evidentemente hacemos con la administración, tenemos donaciones, pues, tanto de particulares como de empresas, como de personas que llevan mucho tiempo haciendo donaciones, personajes importantes de Valencia, porque se han comprometido en hacer una donación, y de verdad que lo agradecemos, porque es que si no fuera por, no podemos depender tampoco de la iniciativa privada, es decir, de las subvenciones privadas, porque ha habido muchos recortes, somos muchas entidades para muy poco dinero. Uh-huh. Entonces, con las donaciones nosotros sí que podemos realizar actividades y por lo menos, no sé, pues costearnos estas actividades de cada 15 días, de irnos al Museo de las Ciencias. Ahora en breve nos iremos a ver una mascletá, uh-huh, debajo del balcón del ayuntamiento. Es decir, con esto podemos ir funcionando en lo que cabe, y son súper bienvenidas, claro.
Y otra forma de colaborar es, por supuesto, siendo voluntario, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Nosotros tenemos... Sí, perdona, dime.
No, nada, nada, sí, sí.
Sí, claro, nosotros tenemos el contacto directo con Silvia, con la trabajadora, la integradora social, con Paula. Como tenemos una aplicación, bueno, como... También os tengo que decir que Auxilia está dentro de la Confederación, trabajamos también... En este mundo del asociacionismo se trabaja en red. Entonces estamos dentro de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que es COCENFE, en la que hay 42 entidades, ictus, esclerosis lateral,
amiotrófica,
daño cerebral, etcétera, ¿no? Y aparte también estamos en la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, que por ende la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana está en la plataforma de España y está en la plataforma del tercer sector, es decir, aquí trabajamos todos en red. Entonces, la plataforma, por la parte que puedo decir también, aparte de ser yo presidente de Auxilia, ser presidente de la plataforma de voluntariado, que hemos creado una aplicación que se llama Volume Cloud, así como lo pronuncio.
Sí, Volume
de, Volume de voluntario.
Como Cloud. Si fuera una nube, ¿no? La nube Volume Cloud.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Que es una aplicación muy sencilla, gratuita, y que aparte fue premiada por Fundación Telefónica, es decir, una aplicación muy buena y muy pragmática en este caso, que ya se está aplicando en todas las comunidades autónomas de España, en la que simplemente con entrar y registrarte tienes acceso a cualquier tipo de voluntariado que quieras hacer o que en este momento tengas una inquietud por hacerlo. Por ejemplo, quieres trabajar en hacer voluntariado en auxilio, pues pinchas diversidad funcional, te saldrán una serie de entidades que trabajan en diversidad funcional, entras en auxilio y ahí puedes ya entrar en contacto con la trabajadora social, pues que te da la bienvenida, te recibe. Uh-huh. Y puedes entrar a ser voluntario de nuestra entidad en este caso.
Dais una pequeña formación, ¿verdad?, los voluntarios que colaboran.
Sí, nosotros también, tanto por ley de voluntariado como por estatutos, damos dos cursos. Uno que es un curso genérico de voluntariado, que esto se imparte desde Plataforma de Voluntariado, que es un curso pues para que cualquier persona, porque también es muy fácil decir ¿quieres ser voluntario? Pero no sabes lo que es ser voluntario o voluntaria. El voluntario o voluntaria tiene unos derechos, tiene unos deberes, tiene un código ético, tiene, por ejemplo, pues derecho, el deber a no ser remunerado, el derecho a poder participar en cualquier iniciativa de la entidad, el derecho a ser retribuido por ejemplo, por los costes que le pueda una persona que venga de fuera, un bonobús, un bonometro, uh-huh. Esto es remunerado. Y esto, también un código ético, derecho a no difundir información privada de las personas con las que trabajas, teniendo en cuenta que nuestros usuarios son personas que tienen pues un aspecto médico privado en el que tampoco, oye, mira, que me voy a trabajar aquí, he visto a una persona sin brazos y sin piernas, que no.
Sí,
entonces claro. Tú tienes que firmar un derecho de confidencialidad al mismo tiempo que el derecho de imagen y tal. Entonces, este es un curso básico de voluntariado y luego tenemos el CBA, el curso básico de auxilio, en el que ahí sí que es un curso específico. Un curso específico referido a, por ejemplo, nosotros trabajamos con personas con grandes dependencias, pues tema de transferencias, cómo puedes hacer una transferencia a una persona en silla de ruedas a la cama o al baño, cómo le puedes dar de comer, RCPs, maniobra de Heimlich, primeros auxilios, quemaduras. Es decir, si nosotros impartimos eso es por ley, vamos, es ambos cursos, el básico de voluntariado y el básico de específico de auxilio, sí.
Por último, el nuevo proyecto que tenéis es retomar las colonias en verano, ¿verdad, Miguel?
Sí, porque salió el tema de la subvención para poder, bueno, salió el proyecto para poder hacerlo, pero estamos ahí en la duda de que, claro, sí que queremos hacerla, pero las colonias de verano son muy complicadas. Tengamos en cuenta que nosotros movilizamos a 15 o 20 usuarios con los respectivos 15 o 20 voluntarios. Es decir, nuestros usuarios siempre tienen que ir uno con uno. Intentamos que cada usuario esté atendido por un voluntario o voluntaria. Entonces, claro, movilizamos un número importante de personas y, claro, tenemos que tener claro si tenemos el número de voluntarios o voluntarias pertinente para poder hacerlo, porque, por ejemplo, yo si tengo 15 usuarios pero tengo 10 voluntarios, no puedo hacer la actividad. Entonces, hay que movilizar por esto la llamada al voluntariado, uh-huh, para que nos ayude, porque si yo tengo, Auxilia tiene voluntariado, los usuarios pueden estar atendidos, teniendo en cuenta que en nuestro caso no es lo mismo que un voluntariado medioambiental o educativo y tal. Si nosotros no tenemos un voluntario o voluntaria que apoye a un usuario más serio, es imposible hacer la actividad, porque esta persona se queda sin nadie. Entonces, claro. un voluntario no se puede duplicar y atender a dos personas a la vez porque estarían mal atendidas. Entonces estamos ahí en el dilema de si conseguimos un número importante de voluntarios, iremos adelante porque está lanzada la convocatoria para poderlas hacer.
Sí.
Y yo siempre he dicho que, claro, yo desde que estoy en auxilio llevo 12 años entre voluntariado, luego trabajé como educador social y luego pues entré como presidente, que el leitmotiv de auxilia es una estancia, sí, vacacional.
Claro.
Y lo que nos demandan los usuarios y familias, básicamente también las familias por el respiro familiar, y los usuarios porque les encanta salir, es eso, cuándo nos vamos, dónde vamos, me quiero ir. Uh-huh. Entonces estamos ahí en el que ojalá yo... Me encantaría.
Desde aquí pues hacemos un llamamiento a todos los que se quieran apuntar, tanto en el Volume Cloud como en la página de Auxilia, para que, bueno, ahí tienen la opción de hacer un voluntariado y poder, bueno, pues que se puedan realizar estas colonias. Miguel Salvador, presidente de Auxilia y presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y hablarnos sobre la enorme labor que estáis realizando en Auxilia.
Pues muchas gracias a vosotros, a Ana y al programa Tierra de Nadie. De verdad que para mí es un privilegio poder disponer de las ondas para difundir un poco quiénes somos y qué hacemos. Y simplemente acabaría con decir que ser voluntariado es una forma de vida. Es decir, que nos lo pensemos y de verdad que todo lo que se da en el tema de voluntariado viene multiplicado, el feedback que se nos da es multiplicado por dos. Es decir, que la gente que tenga un ratito libre, tampoco se pide mucho, un ratito libre, que lo aproveche, de verdad, que el beneficio es inmenso. Lo digo de corazón.
Desde luego, muchas gracias, Miguel. Es muy amable. Que tengas
gracias
un buen día.
A ti, Ana. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes.
El Langui inició con el grupo La Excepción. El rapero y actor padece parálisis cerebral, que es un trastorno que causa problemas de movimiento, de equilibrio y de postura, aunque su postura ante la vida es genial.
¿Qué más quisiera que no fuera así? Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía la del día que afronté y me vi todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo. Que hoy es el reflejo de mi verso y voy con los andares apropiados, cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera. Pues no, verás, si forma de mi ser es no tirar para atrás. Agonizo de pensar que me puedo atrofiar. Cuando salgo pa' la calle te puedes ahorrar esas putas compasiones que no me hacen mal. Y basta ya, así no me lo hagan más. A ti y a mí no va a haber quien nos quite el afán. Ni tú, ni tú, ni nadie más que tú podrá sin a lograr lo que propongas se quiera. Aunque a veces la suerte no está a tu vera, verdad. Pero no digas que no te lo hace currar. Claridad, honestidad, ponte que aquí enfrente ya y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más. ¿Ayudas por parte de quién? Si mandatarios no se lo hacen bien, se ocupan de adornar la ciudad por Navidad y olvidan recortar las escaleras para bajar. Olvidan tantas cosas sin intención de recordar que hoy mueren niños y grandes por enfermedad y hambre. Y qué más quisiera que no fuera así. Según te toque, así te tocará sufrir y a seguir para conseguir lo imposible o a sacar de lo malo lo mejor. Y a lo mejor no tropezamos dos veces en la misma piedra por ser seres humanos. Nos excusamos, pero no de veras. Que tienes un obstáculo, lo superas. Te sientas, joder, y bajas las escaleras. Que a ti nadie te pare en esta vida que te espera. Y basta ya, así no me lo hagan más. A ti y a mí no va a haber quien nos quite el afán. Ni tú, ni tú, ni nadie más que tú podrás sin a lograr lo que propongas se quiera. Aunque a veces la suerte no está a tu vera, verdad. Pero no digas que no te lo hace currar. Claridad, honestidad, ponte que aquí enfrente ya y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más. Mira tú que bien me explico, reventaico con todos mis moratones. Lo que ha venido cuajo es echarle al amor dos flores, errores.
cuántos ha habido y nunca han puesto soluciones. Donde más falta hace y hay tan más fustigaciones. Y el propio mérito de encima echarle el dos cojones. Lo vemos ardo insólito y le damos pisotones. Come cagaos y de mi mal te has fijao. Gracias a aquel que con su mano me ha empujado y me ha ayudado para subir al autobús. Que no hay luz, que no hay luz. Atiendas, coño, si hace falta te levantas y avanzas. Que con esfuerzo, alegría, detalles e ilusión, el niño de la guerra nacido en la noche hoy cumple su misión.
Según las fuentes actualizadas del Ministerio de Educación, el porcentaje de alumnos identificados como AACC, alumnos con altas capacidades, en España varía entre el 0,3 y el 10%. Más del 90% están sin identificar y no están recibiendo educación específica, con lo que muy posiblemente un 50% de estos alumnos estarían engrosando las cifras de fracaso escolar. Hoy, está con nosotros José Antonio Domínguez, presidente de ABAST, la Asociación Valenciana de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales. Muy buenas tardes, José Antonio. Gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por atendernos.
¿Qué son las altas capacidades? ¿Existen diferentes tipos?
Pues a ver, altas capacidades aún no hay a nivel mundial un concepto que abarque todo. Se tiene el que todo el mundo conoce, el tema del cociente intelectual, que es mayor de 130, pero no hay un consenso exacto de qué son las altas capacidades, porque es muy amplio, ¿vale? Abarca tanto ese cociente intelectual como unas capacidades pues a nivel matemático, de dibujo, de espacial, o sea, musical, sí, deportivo incluso. Entonces no hay aún una definición exacta.
Sí. ¿Cómo se podría detectar que un niño o una niña tiene altas capacidades? ¿Qué características se podrían observar en ellos?
Pues a ver, la que no se va a observar, que es la típica característica que todo el mundo cree, que el niño pues presenta alta capacidad, es el típico niño que saca todo sobresaliente o que va siempre con un libro, como se dice, debajo del brazo, ¿vale? Sí. O siempre va con sus gafitas, ¿vale? Eso es un falso mito, que es lo que intentamos pues desmitificar, porque pues ya solamente quitando esa imagen que se tiene de las altas capacidades, pues ya deja ver un poquito más allá. Eso ya es terreno de los profesionales de la educación y los psicólogos, los que se encargan de ver qué niños son los que pueden presentar altas capacidades. Sí. Suelen ser niños que no en clase pues hacen preguntas pues muy un poco más allá de lo que ha explicado el profesor. Luego también en la familia, pues dentro de la familia, pues los propios padres también ven que es un hijo pues que hace preguntas también pues muy un poco raras quizás para su edad, ¿no? O sea, tiene una edad mental más avanzada de su edad real.
Claro. Para la gente que no conoce a BAST, ¿a qué se dedica vuestra organización?
Pues a ver, la asociación, como habéis dicho vosotros, está formada por socios de que presentan altas capacidades, ¿vale? Altas capacidades intelectuales. Solamente son personas que pues mediante un test que pasa un psicólogo, sí, pues privado como el pedagogo del colegio, del servicio del gabinete de orientación, que una vez identifica que tiene altas capacidades puede ya formar parte de la asociación. La asociación lo que digamos hace o complementa las cosas que no se hacen porque falta que no reciben en el colegio, sí, ¿vale? Y es la idea de de juntarse entre ellos, ¿vale? Lo que intentamos es que vean que no son niños raros, sino que hay niños como ellos, ¿vale? Porque en el colegio pues se notan pues que son distintos, no socializan de la misma manera, porque lo que he comentado antes, tienen una edad madurativa pues mucho más alta que el resto de sus compañeros de clase, y entonces no pueden mantener unos temas similares.
Claro. ¿Qué tipo de actividades soléis realizar para estos niños? Uh-huh.
Pues a ver, actividades para los niños y también para las familias, ¿vale? Por un lado, para los niños, actividades que hacemos gracias a un convenio que tenemos firmado con la UPV, en concreto con la Escuela de Ingenieros de Técnicos Industriales, sí. Que ya vamos ahí casi 18 años asistiendo a la UPV, digamos en calendario lectivo escolar, ¿vale? De septiembre a junio. Acudimos sábados y sábados, ¿vale? De manera alterna para que no sea muy pesado, recibiendo pues distintos tipos de talleres, de programas, para que son pues distintos, son programas extracurriculares que se llaman, y son un poquito diferentes a lo que pueden recibir en la escuela. Pero la idea es una excusa esos talleres, esos programas, para que ellos se junten entre similares, ¿vale? Y vean sí. que lo que he comentado antes también, el tema que no son raros y que hay niños similares a ellos, y de hecho forman buenas amistades entre ellos que en el colegio pues no la encuentran. Y luego a nivel de los niños, todo esto pues les hace pues subir la autoestima. A nivel psicológico les ayuda mucho. Y a las familias también les ofrecemos pues talleres para cómo ayudar a sus hijos en casa, qué es lo que pueden exigir, porque la ley lo recoge que hay unas obligaciones que deben de cumplir el colegio para este alumnado con necesidades educativas especiales.
Claro. ¿Realizáis algún curso para los adultos?
Uh-huh. A ver, para los adultos son talleres de distinta temática, ¿vale? Los adultos suelen ser siempre, pues, que se dice talleres para las familias, ¿vale? Donde pues explicamos, es un psicólogo que explica un poquito por las características de estos niños. Como he dicho antes también, que deberes y que derechos deben de tener en el ámbito educativo. Y básicamente es eso, ¿vale? Lo que hacemos a la familia o a los mayores.
¿Cómo se ha afectado la situación del COVID?
Bueno, pues la verdad es que pensábamos que la asociación pues iba a desaparecer por el tema de, a ver, si el grueso de la asociación es realizar esas actividades presenciales en la UPV, pues el tema del confinamiento, el no podernos juntar, pues ha sido pues difícil, pero bueno, gracias a pues ayudas y colaboraciones entre padres, conocedores de otros medios, pues hemos podido hacer pues parecido a lo que se podría hacer presencial, pero de manera online, ya sí. Lo que todos conocemos de clases online o por medio de las redes de internet. Sí. Y bueno, pues la verdad que hemos podido sobrellevar muy bien todo este tema del COVID y bueno, volvemos ya a las actividades presenciales ahora en abril en la UPV. Pero, o sea, que vamos, lo hemos solventado, pensábamos que iba a ser muy trágico, pero al final pues ha salido todo muy bien y la verdad es que los socios pues han podido seguir estando en la asociación, apenas se han dado de baja a los socios y bueno, pues lo hemos solventado yo creo que bastante bien.
¿Tenéis algún evento próximamente o algún proyecto que estéis desarrollando para este 2022, aparte de comenzar de nuevo de manera presencial los talleres en abril?
Sí, pues a ver, proyectos, uno que ya llevamos 2 años, es el tema de concienciar o formar al profesorado, ¿vale? Que es las personas personas que están día a día con nuestros niños y niñas en el colegio, ¿vale? Porque sí que hemos visto que falta mucha formación en esta temática de altas capacidades. Y por medio de Consellería de Educación nos han digamos, nos han permitido, nos han que podamos dar los cursos de formación al profesorado por medio de CEFIRE, ¿vale? Que es una plataforma para la formación del profesorado. Entonces llevamos ya 2 años, es uno de los digamos fines que teníamos ya muchos años que se ha puesto ya en marcha. Y bueno, y el otro tema que llevamos en la asociación, que vemos que no acababa de cuajar, es el tema de conseguir que los socios mayores de la asociación no dejaran la asociación, porque quizás por falta de encontrar cosas interesantes para ellos, que les uniera y pudieran venir a la UPV los sábados que nos juntamos, pues los socios mayores de 14 y 16 años ya dejaban de acudir a la asociación. Y bueno, pues hemos podido organizar, y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación, pues unas actividades, digamos, fuera de la UPV, reuniones en diversos sitios de la Comunidad Valenciana, en la que ellos se juntan y bueno, pues como he dicho antes también, las actividades que hacemos en la UPV es manera de juntarse y socializar y formar un grupo, que es lo que muchas veces necesitan.
Si no me equivoco, debido a la pandemia no pudisteis comenzar a realizar el abrir convocatoria, ¿no?, para realizar voluntariado. Pero para el futuro, ¿cómo podría alguien ser parte de vuestro voluntariado y para cuándo más o menos tendríais pensado poder abrirlo?
Pues es también una cosa que la teníamos pendiente, y bueno, iniciamos ya los trámites para, digamos, formalizarlo de manera ya, digamos, legal, porque voluntarios sí que tenemos, y que hay voluntarios o colaboradores, tenemos como no estatal como tal, como voluntario, pero sí que lo queríamos realizar, pero la pandemia no lo paralizó, y ahora pues para el 2023 máximo sí que lo queremos volver ya a retomar, porque es necesaria la ayuda de voluntarios, con una previa formación, por supuesto, porque son muchas actividades las que hacemos, muchas cosas que tenemos, muchos frentes abiertos, y la ayuda de los voluntarios pues siempre es buena. Tenemos grupos de colaboradores, pues, que se encargan del tema de comunicación, ¿vale?, para tener hacer publicidad e informar por medio de las redes. Tenemos también un grupo de mecenazgo que pues van buscando pues dónde poder conseguir ayuda, grupo de organización para organizar eventos, grupo de docencia, como he comentado, que se encargan de la formación del profesorado. Bueno, pues tenemos ahí varios grupos que son los padres de los niños que forman la asociación, que de manera pues altruista, pues igual que los que formamos parte de la Junta y yo mismo, pues que lo hacemos de manera altruista, de manera desinteresada, y hacemos lo que podemos hacer, porque somos padres, tenemos nuestro trabajo y nuestra vida familiar, y bueno, pues lo que podemos aportar aquí a la asociación pues es de esta manera.
Claro. Por último, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
Bueno, pues lo pueden hacer visitando nuestra página web, asociación...
asociacion-medioabas.org.
Ahí está toda la información. También tienen enlace a todas nuestras redes sociales donde pueden buscar información. Y bueno, pues está continuamente actualizándose esa página. Y bueno, una de las cositas que, como he comentado, el tema del voluntariado, pues lo queremos ahí, pues que salga casi en la primera pestañita de la página, para que, pues es una parte importante que necesita la asociación para ir creciendo, porque va creciendo de manera exponencial en los últimos años y hace falta ayuda.
Claro, pues esperemos que lo más pronto posible podáis tener eso en marcha. José Antonio Domínguez, presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y hablarnos sobre ABAS y las labores que realizáis.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar esta información y esta, digamos, esta visibilidad de lo que son las altas capacidades. Muchas gracias.
Chao.
Adiós.
A estas alturas creo que todos conocemos a Miley Cyrus, chica Disney, cantante, compositora, actriz y productora musical. Hoy vamos a escuchar una de sus canciones más populares, que tiene más de 300 millones de escuchas en Spotify. Esta canción habla de la superación personal y de cómo, a pesar de los obstáculos, hay que seguir adelante. Esto es The Climb.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. I'm facing the chances I'm taking. Sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going.
Agenda.
El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y los centros municipales de juventud se suman a la celebración, organizando una fiesta donde las mujeres y las niñas serán las protagonistas. Contarán con diferentes entidades y asociaciones con las que trabajan, que dispondrán de stands informativos y realizarán actividades y talleres en los que podrán informar de la labor que realizan en el área de mujer y niña. Durante toda la tarde podréis disfrutar de diferentes actividades y talleres para todos los públicos. No es necesaria inscripción previa, así que apuntaros la fecha. Día 4 de marzo, de 4 y media a 8 de la tarde, en el Centro Municipal de Juventud Grauport y en el Centro Municipal de Juventud de Algirós.
La Fundación Proyecto Senior necesita voluntarios para el programa de voluntariado con personas mayores dependientes. Los voluntarios o voluntarias tienen que tener más de 18 años para realizar las actividades y tienen que estar interesados y motivados para trabajar con personas mayores. Todas aquellas personas interesadas en colaborar deben contactar en la página www.fundacionproyectosenior.org en la sección de voluntariado.
Por último, os invitamos a ver las diferentes actividades, charlas, espectáculos, talleres que realizan las diferentes entidades el día 8 de marzo, por el Día de la Mujer, así como ir a las diferentes marchas que se celebrarán ese mismo día desde distintos puntos de la ciudad hasta la delegación del Gobierno, en aras de la igualdad entre hombres y mujeres.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
Por hoy hemos acabado, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros. Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-medio-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Nos despedimos esta semana con la canción Super Bass de la cantante, compositora, rapera, actriz y modelo trinitense Nicki Minaj. Esta canción, publicada en 2011 en su álbum Pink Friday, consiguió dos premios, uno a mejor videoclip y otro a mejor canción. Nos veremos la próxima semana aquí, en Tierra de Nadie. Hasta luego.
Chao.
He always in the air, but he never fly couch. He a motherfucker, drip, drip, sell her all the strip, strip. When he make a drip, drip, kiss him on the lip, lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, you'll get slapped if you're looking home. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, you're like pelican fly. I mean, you're so shy, and I'm loving your tie. You're like slicker than the guy with the thing on his eye, oh. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I'm at them dudes up. Back coops up and chuck the dudes up.
Well, you got my heartbeat.
Entrepreneurs again in the mogos. He can ball with the cool, he can sow loud. But I think I like him better when he dow loud. And I think I like him better with the fitted cap on. He ain't even gotta try to put the Mac on. He just gotta give me that look. When he give me that look, then the panties coming out. Excuse me, you're a hell of a guy. You know I really got a thing for American guys. I mean, sigh, sickening eyes. I can tell that you're in touch with your feminine side. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I'm at some dudes up. Back coops up and chuck the deuce up. No.